ранку, ще на світанку, земля здригнулась і враз закипіла наша кров, ракети з неба, колони танків, і заревів старий Дніпро. Ракети з неба, колони танків, і заревів старий.
Es el Belachao cantado por Cristina Solovil, una de las cantantes de más éxito de Ucrania. No ha salido del país, sigue muy activa en redes sociales, como es el caso de Instagram, donde ha colgado este Belachao, que se ha convertido en un himno a la resistencia ucraniana ante las tropas rusas. No habrá alto el fuego, como pedía Ucrania. La reunión entre los ministros de Exteriores de Rusia y Ucrania ha terminado sin acuerdo. Son dos semanas de guerra ya. El 24 de febrero es una de esas fechas que pasan a la historia, a la triste historia de nuestras vidas, con esa invasión de Rusia a Ucrania que dio paso a la guerra y con ello a la destrucción. Es muy difícil saber cuántas personas han muerto de uno y otro lado y todavía resulta más complicado saber cuántas más van a morir, aunque suene terrible. De momento han huido buscando refugio 2.300.000 personas. Naciones Unidas calcula que en 15 días de guerra el número de refugiados se acerca cada día más a los 2.500.000. La guerra de Ucrania está cambiando el mundo a pasos agigantados y esta noche en Gámbara de Cerca nos fijamos en los países del entorno, en el temor del pequeño estado moldavo o el aliado prorruso de Bielorrusia. Los vecinos de la guerra son varios, Polonia, Hungría, Rumanía o Eslovaquia, pero las consecuencias llegan también al Mar Negro, al Mar Caspio, al Caribe. Venezuela se abre a vender petróleo a Estados Unidos y no será el único.
Спека серед зими в столиці, місто успіху і невдач. Покинули ми свої провінції, шукали себе, мама, пробач. У погоні за мріями ми кохали, та зараз інші часи. І у нас нові ритуали тепер, поштую зброю на випадок війни.
Sergio García Margariño es profesor de la Universidad Pública de Navarra y director del Instituto para el Desarrollo Global Governance. Sergio, Gabón, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, 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 gracias. Governance, no soy director de Governance, por favor. Daniel Inerarity, si me está escuchando, tengo que dejarlo claro.
Bueno, no es el director, pero es uno de los miembros de este instituto y hoy va a ayudarnos a trabajar en este ámbito en el que hay muchas novedades, están pasando muy rápido y necesitamos ayuda para entender el mundo. También nos acompaña Máximo Cermelli, que es economista y profesor de Deusto Business School. ¿Cómo, Máximo? ¿Cómo estás?
Miriam.
Bueno, bienvenidos a los dos. Necesitamos pues que nos ayudéis a analizar este efecto de la guerra de Ucrania en el orden mundial. No ha entrado la OTAN, Sergio, pero la invasión de Rusia está teniendo consecuencias mundiales. Lo más importante, bueno, pues es el desastre humanitario, las vidas perdidas, los refugiados. Pero además está esa crisis energética en la que se ha visto que la Unión Europea trata de ayudarse, de reforzarse, pero hay cambios de alianzas internacionales. ¿Cómo va a cambiar la guerra el orden mundial? No sé cómo, cuánto va a transformarse todo.
Sí, es difícil hacer una estimación. Yo suelo decir que los cambios del orden internacional se relacionan con tres vectores. Un vector tiene que ver con las normas, los sistemas y las estructuras que posibilitan y, por otro lado, condicionan el comportamiento de los estados. Por otro lado están el comportamiento interesado, nacionalista, los juegos de poder en los que cada estado busca ampliar su hegemonía. Y el tercer vector tiene que ver con las alianzas estratégicas o con las conexiones entre estados por simpatía. Entonces, obviamente, una guerra como esta genera consecuencias en los tres vectores. Uno no sabe bien cuál va a ser la dirección que tomen, pero, por ejemplo, en el vector de las estructuras y los sistemas internacionales, el papel de la OTAN se ha revitalizado con este conflicto, pero también está trayendo consecuencias peligrosas desde mi punto de vista. En cambio, el sistema de seguridad colectiva global, que es el legítimo para poder mediar entre este tipo de conflictos, no ha podido actuar porque está precisamente vetado por Rusia, ¿no? Entonces, ahí seguramente tiene que haber alguna resolución hacia una dirección o hacia otra. Volver hacia un mundo donde la Guerra Fría, los bloques, las amenazas mutuas adquieren mayor preponderancia, o finalmente inclinarse hacia un sistema internacional racional donde se regula el uso de la violencia y se crean estructuras internacionales representativas, democráticas, sin capacidad de coerción para poder actuar en estos tipos de casos.
Sergio, me preguntaba ahora mismo, según te estoy escuchando, claro, para llegar a ese segundo sistema que parecería el más razonable, ¿en manos de quién deberíamos estar o quién debería tomar las riendas para que eso pasase a ser un sistema más regulado, en el que no hubiera esa tensión que nos llevaría a este nuevo mundo de Guerra Fría? Parece que confiamos mucho en que China, bueno, pues a base de necesitar más el negocio que la guerra, frene un poco la belicosidad de Rusia. Pero claro, no sé si será suficiente con que se entiendan Estados Unidos y Rusia para que, y China, perdón, para que esto se estabilice.
Sí, es difícil. O sea, por un lado, la mejor vía sería la vía racional. A todo el mundo le interesa que hubiera un sistema así. Desafortunadamente, la inercia que llevamos de las últimas décadas es tan fuerte que las propuestas de reformas de las Naciones Unidas, que desde el secretario general Kofi Annan están sobre la mesa, pues han caído en saco roto, y finalmente la negociación entre los estados y los nuevos equilibrios geopolíticos son los que parece que están marcando el ritmo. La tercera vía es tener una conflagración grandísima. Yo espero que ese no sea el camino. La historia de la pacificación de Europa y los hitos más sobresalientes que hemos tenido en los últimos 150 años vienen precedidos de dos grandes guerras mundiales. Yo pensé que la pandemia quizás servía de revulsivo para concluir el proceso de integración política global, pero no, parece que no ha sido así. Ahora tenemos una guerra, otra oportunidad. Pero no lo sé. China desde luego es un actor interesante. China era aliado estratégico de Rusia, pero al mismo tiempo no se ha posicionado con tanta fuerza, y parece que está preocupada, ¿no?, por las consecuencias que pueden tener las sanciones económicas, el conflicto, porque China había hecho una apuesta, todo el mundo conoce el proyecto de la Ruta de la Seda. China había hecho una apuesta por fortalecer un poco su economía todavía más, crear una gran red internacional económica y después poder abordar las cuestiones políticas que también enfrenta, como la cuestión de Taiwán. Obviamente, ante este conflicto, una de las cosas que está diciendo China es que debe solucionarse rápido, y además ojalá no haya muchas sanciones a Rusia económicas, porque la recuperación económica tras la pandemia se ralentizaría, y esos planes que tenía China de primero fortalecer la cuestión económica y después las cuestiones políticas, pues de nuevo no se podrían llevar a cabo. Por otro lado, ha hecho un acuerdo con Rusia actualmente. China no le compraba productos agrícolas a Rusia, ¿no?, porque China pretende blindar, como muchos países hacen, a sus agricultores
agrario, ¿no?,
y ganaderos. Pero ahora mismo acaba de plantear que quiere volver a abrir esa prohibición, un poco para desahogar la situación de Rusia, que es uno de los principales productores y exportadores de grano, y también abrir un poco la puerta para comprar más gas, ¿no? Entonces, bueno, ya veremos. Yo tengo confianza en que pueda tener un papel importante, aunque obviamente está mirando también por su propio interés, pero a veces la búsqueda del propio interés te hace llegar a la conclusión que lo mejor para ti es crear un sistema donde los intereses de todos estén salvaguardados, porque el riesgo es muy alto.
Esperemos que ese equilibrio llegue a producirse poco a poco. En esta guerra está quedando claro, seguramente una vez más, el difícil equilibrio que permiten la política, la diplomacia, los derechos humanos y la economía, teniendo en cuenta además la dependencia energética. Escuchemos una de esas frases que nos demuestran y nos recuerdan que es una combinación complicada.
Defending freedom is going to cost. It's going to cost us as well.
Defender la libertad tiene precio, decía Joe Biden, o la apelación a los ciudadanos de Josep Borrell.
La primera cosa que tenemos que hacer es cortar el flujo que le permite financiar la guerra. Y eso requiere medidas macroeconómicas, y también pide que los ciudadanos europeos bajen la calefacción de sus casas. Que todo el mundo haga un esfuerzo individual en recortar el consumo de gas, igual que recortamos el consumo de agua cuando hay sequía.
Máximo, llamadas a la responsabilidad de los gobiernos y de los ciudadanos, también a los ciudadanos, ¿no? Porque, claro, hay una parte que requiere que nos esforcemos en demostrar unidad para respaldar las políticas, y los gobiernos tienen que respaldarse entre ellos en un momento complicado a todos los niveles, ¿no? Por la tensión bélica, por la situación económica, por la dependencia que viene de muy atrás, pero que estamos descubriendo con sorpresa en algunos sectores ahora. Un panorama también complicado, ¿no?
Sí, claro. Necesitamos de ciudadanos activos en este momento, activos también en toda la crisis humanitaria que estamos viviendo, activos en la economía, activos incluso, bueno, como decía Borrell, en el tema energético. Pero fíjate que no solo necesitamos esto, es decir, no, si fuera solo bajar de un grado la temperatura para solucionar el problema de la dependencia energética, es que el gas lo utilizamos mucho para producir la energía eléctrica. Es decir, el gas se utiliza en los ciclos combinados, también junto con el petróleo, cuando se acaban las energías renovables para producir la energía. Es decir, una vez que terminan las energías renovables, utilizamos gas y petróleo y finalmente, si tampoco con ellos podemos hacer, dar abasto a toda la demanda, entra en el carbón. Entonces, también hay un tema energético. Es decir, ahora mismo estamos dentro de un mix de factores. Por un lado, sí que es cierto que los ciudadanos tenemos un papel importante, pero también en este momento lo que más preocupa a los economistas también es la dependencia energética que tenemos de Rusia. De alguna forma tenemos que desacoplar, por un lado, la dependencia del gas a la hora de producir energía y, por otro lado, buscar fuentes alternativas. ¿Qué pasa? Que es complicado. Es decir, que las fuentes alternativas quizá en este caso, como antes mencionabas tú al comienzo del programa, significa pactar con los que hasta ahora se definían el diablo, ¿no? Sí. O mejor dicho, no eran quizás los mejores aliados. Sí. Pero claro, esto de alguna forma le podríamos dar la vuelta y podríamos verlo de otra manera. Nos está sugiriendo que es ahora más que nunca, si ya la pandemia la había puesto de relieve, la necesidad de un cambio en lo que es el paradigma energético es importante. Es decir, hay que invertir en energías renovables, hay que desanclarse del petróleo y del gas, porque de alguna forma eso significa ser independientes a nivel energético. Y eso, repito, la pandemia ya en parte, y en Glasgow, ¿no?, lo que hemos tenido, lo habíamos visto, que había un nuevo orden que nos decía que había que invertir. Y eso ahora mismo es exactamente la palabra clave, ¿no? Buscar esta independencia para poder salir de determinados conflictos y determinadas dinámicas. Pero si es cierto lo que te decía, que por un lado tenemos esta dependencia, es decir, se está invirtiendo mucho en las renovables. De hecho, en estos días, si miramos los mercados financieros, las pocas empresas del IBEX 35 que no han caído, que estaban positivos, eran empresas que invierten y trabajan con las energías renovables. También es cierto que hay otras noticias que, por ejemplo, están empujando muchos proyectos que estaban ahí en stand-by sobre el tema del ámbito nuclear. No hay una nueva generación de nuclear más limpio, distinto, que determina menos residuos nucleares. Bueno, ya esto desde Estados Unidos venían hablando desde hace unos años y ahora parece que también se pone encima de la mesa. Con esto no digo que tengamos que volver al nuclear, digo, pero que las renovables y el nuclear en este momento representan también un debate interesante en lo que es esta dependencia energética.
Permitidme, Máximo, Sergio, que hablemos de cuestiones de frontera, de esos países que son fronteras con Ucrania, pero antes queremos mirar más allá y desplazar la mirada, como decíamos, de ese Mar Negro al Caspio, también al Caribe. Cambian las relaciones con países que hasta hace poco no eran precisamente aliados, y hay dos ejemplos muy claros, como son Irán y Venezuela. Vamos a intentar analizar cuál ha sido la historia de los embargos a Venezuela y también a Cuba para entender mejor, con Mayelen Galparsoro, qué supondría su retirada.
Las primeras sanciones llegaron en 2015 bajo la presidencia de Barack Obama. Estados Unidos declaró a Venezuela una amenaza para la seguridad nacional y congeló bienes y cuentas bancarias a varios altos funcionarios del gobierno venezolano. Unas sanciones que se prolongan en 2016, argumentando que la situación del país no ha mejorado y sigue la persecución de los opositores o la limitación a la libertad de prensa. Pero otros vendrán, y en 2017 llega Donald Trump. Trump aumenta sus sanciones económicas sobre Venezuela, aumenta la presión durante 2018 y 19, bloqueando exportaciones y prohibiendo a las empresas estadounidenses hacer negocios con Caracas. Washington pone además en su punto de mira la fuente de ingresos más importante del país, la industria petrolífera. Desde abril de 2019, Estados Unidos no permite que Venezuela negocie su crudo en el mercado estadounidense, un comercio que reportaba el 96% de los ingresos al país sudamericano. El veto venezolano se ha comparado muchas veces con el embargo cubano. Venezuela, por cierto, ha enviado petróleo a Cuba durante muchos años por un pacto entre Chávez y Castro. Con Trump, estos envíos también fueron objeto de sanción, reduciendo el flujo considerablemente. Sanciones que han castigado a Venezuela durante mucho tiempo y que se pueden suavizar ahora. La necesidad es lo que tiene.
Da la sensación de que el mundo cambia cada vez más rápido, Sergio, y si no, solo hay que escuchar a Nicolás Maduro. Atención al detalle de lo que vamos a oír, porque llega a decir que las banderas de Estados Unidos y Venezuela quedan, pero que muy bien juntas.
Tuvimos una reunión, yo podría calificarla de respetuosa, cordial, muy diplomática, entre la delegación del gobierno de Estados Unidos y la delegación del gobierno venezolano que presido. Ahí estaban las banderas de Estados Unidos y de Venezuela y se veían bonitas las dos banderas unidas como deben estar, la bandera de Estados Unidos y de Venezuela.
Sergio, unidas como deben estar, dice ahora. Impensable esta frase, no hace meses o años, sino hace probablemente un par de días.
Sí. No, yo creo que esta relación, esta luna de miel entre Estados Unidos y Venezuela muestra la parte más vil de la naturaleza humana y del comportamiento, pero real, que es que el interés propio te hace tomar decisiones en un momento determinado que parecen contradictorias. Lo han hecho, yo no sé. Yo siempre recuerdo a Pablo Iglesias cuando le criticaban porque tenía relación con Irán y decía, esto es el realpolitik. Pues esto, la relación de Estados Unidos con Venezuela, exactamente es el realpolitik. Venezuela es un país estrangulado, Máximo lo sabe mejor que yo, o sea, realmente lo han asfixiado, las sanciones lo han asfixiado, y ahora Estados Unidos está en una situación crítica, aunque ha avanzado bastante en la sostenibilidad energética con el fracking y otras, pero al final compraba petróleo ruso. Entonces Estados Unidos dice, mira, antes de que la situación se ponga difícil, vamos a buscar otras fuentes de abastecimiento, y entonces no tienen escrúpulos para volver a establecer relaciones con un país al que habían estado asfixiando, y viceversa. Todos recordamos a Chávez hablar en la sede de las Naciones Unidas antes de que apareciera Bush haciendo todo ese gesto tan, tan gracioso, ¿no?
Diciendo, espérate, Sergio, que está aquí.
Ayer estuvo el diablo aquí, en este mismo lugar, huele a azufre todavía. Ayer el señor presidente de los Estados Unidos, a quien yo llamo el diablo, vino aquí hablando como dueño del mundo.
Pues momentos que parecen sacados de siglos de diferencia, Sergio, pero ahí están. Máximo, no sé. ¿Qué han supuesto los embargos para países como Venezuela o también Cuba? Porque no estás exactamente aludido por la situación o por las relaciones que hemos visto entre gobiernos sentándose o representantes en mesa, pero en el fondo viene a ser un poco lo mismo, ¿no? La misma situación.
Exactamente, igual. Es un sufrimiento enorme, además, para la población y para aquella parte de la población menos favorecida. Es decir, al final los jefes de gobierno, los jefes de estados no pagan, no viven. O sea, el sufrimiento que viven estas poblaciones, es decir, de vivir con los bienes contingentados, con un nivel de desigualdad y de miseria, incluso tan duros, precios, por ejemplo, decimos que para un economista ir a Venezuela es como ir a Marte, ¿no? O sea, es decir, significa, o sea, hay algunos productos que, por ejemplo, los precios están fijados por el gobierno y esto implica que, por ejemplo, o sea, no se deprecien debido a que vaya pasando el tiempo y pierdan de valor, ¿no? Entonces, hay cosas un poco raras, ¿no? Es decir, un poco extrañas, pero esto significa solo una cosa, los embargos ha significado sufrimiento y sufrimiento humano para las poblaciones. Y mira lo que decía Sergio antes, lo que consigue unir, juntar la economía. Es decir, la economía que saca esta parte quizás más cutre incluso del ser humano, pero es como una especie de pegamento que hace que al final, bueno, todo puede pegar con todo. O sea, es decir, las dos banderas
muy bonitas
que nunca hubiéramos imaginado. Pero fíjate que esta es la clave también para leer las sanciones económicas que están poniendo Estados Unidos y la Unión Europea a Rusia para poder hacer frente a un ataque militar, a una invasión militar. Es decir, la economía tiene a su vez este poder. En estos días han salido muchas noticias, por ejemplo, de que Rusia ha sido excluida de Eurovisión, que ha sido excluida de competiciones internacionales de fútbol. Parecen cosas como frívolas, pero no lo son, porque al final van a golpear lo que es la parte más, la población. Es decir, van a tocar el corazón de las personas. Para,
sí, lo emocional también.
Para ver lo emocional, para realmente eso es generar. Hombre, no es el caso de los cubanos y los venezolanos, menos. No se le ha tocado el emocional, se le ha tocado el bolsillo. Y sobre todo, en estos países se han incrementado las desigualdades, ¿no? Los economistas utilizamos los que son el índice de Gini, que es un indicador que mide las desigualdades. En estos países se ha disparado. Es decir, son índices que durante los últimos 10, 20 años han crecido de forma exponencial.
Y hay un poco el efecto dominó también, ¿no? Porque claro, Venezuela durante mucho tiempo ha enviado petróleo a Cuba y ha sobrevivido, bueno, pues parte de la industria con ese petróleo que llegaba prácticamente gratis o gratis. Claro, ahora tienen esa situación de que no sé si están en capacidad de enviarlo. Venezuela también recibía mucho rublo. El rublo ahora no solo está depreciado, sino que tampoco puede moverse por el mundo y eso hace que necesiten el dólar, ¿no?
Y Venezuela también ha recibido petróleo de Irán. Es decir, Irán ha ayudado a Venezuela a aumentar la producción de petróleo. De alguna forma, la producción de Venezuela no alcanzaba el millón de barriles al día y gracias a Irán, probablemente, bueno, se ha empujado un poco más arriba esta producción. Es decir, es una cadena. O sea, hablamos de Cuba, hablamos de Venezuela, pero también Irán ha ayudado a Venezuela, es decir, a incrementar esta producción. Entonces, estos países están interconectados de alguna forma. Bueno, todos los países productores de petróleo. Es un efecto dominó, exacto.
Con que caiga un eje que antiguamente llamaban el eje del mal.
El eje del mal que, de alguna forma, con Obama, Irán estaba entrando en una senda positiva, ¿no? La desnuclearización, a pacto de poder entrar en el comercio internacional. Se estaba llegando a un acuerdo, ¿no? Bueno, ya la llegada de Trump rompe todo este equilibrio, estos esquemas, y vuelve otra vez a este eje a reforzarlo. Y ahora resulta que con el conflicto, la invasión rusa, pues tenemos otra vez como una especie de acercamiento.
Nos acercamos al Caspio y miramos a ver si vuelven al pacto nuclear para permitirles vender petróleo, ¿no?
Claro.
O permitirles que la economía se abra y que la seguridad vuelva por otro ámbito.
Correcto.
En este momento, claro, Sergio, uno se pregunta, estamos en situaciones coyunturales. No sé si tú crees que, bueno, pues que esta guerra y esta situación puede normalizar de otra forma relaciones entre Estados Unidos y Venezuela o entre Estados Unidos e Irán, que mencionamos, o es demasiado coyuntural ahora mismo.
Yo pienso que es una cuestión coyuntural. No obstante, como bien establecido Máximo, un hecho histórico es que cuando dos estados profundizan sus relaciones económicas y su interdependencia e introducen también la diplomacia, finalmente se van acercando de manera natural. Que ese ha sido el principio que ha logrado pacificar la Unión Europea. No tenemos que irnos muy lejos. Digamos, la paz de Europa se construye sobre un principio diferente a la paz mundial de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas aplican un principio que es el de seguridad colectiva, la idea de que nos unimos todos y si algún Estado nos agrede, vamos todos contra él. Pero la Unión Europea se ha basado en otra estrategia. La idea es, vamos a crear un sistema de interdependencias, de control mutuo del carbón, del acero, y por el otro lado un fortalecimiento de la economía y los intercambios, y de esa manera vamos a estar tan interconectados que no nos va a beneficiar a ninguno de nosotros el entrar en conflicto. Y ha resultado sumamente, sumamente exitoso, ¿no? Entonces, bueno, uno no sabe hasta dónde pueden llegar estas cuestiones. Parece coyuntural, pero podría transformarse. Ahora, la distancia entre Estados Unidos, Venezuela e Irán desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista
insalvable
de los idiomas, efectivamente, parecen barreras muy difíciles de franquearse. Pero veamos, ¿no? También Irán era aliado natural de Rusia y ahora que está. ¿Por qué era aliado natural? Pues porque estaban en contra de Estados Unidos, porque querían un poco Irán escapar de las sanciones y buscar otro mercado, por el terrorismo que eran aliados, por la energía, pero ahora Rusia está apretando la tuerca, está utilizando estas negociaciones de Viena para poner condiciones del levantamiento de las sanciones contra Irán. Obviamente está diciendo Rusia, mira, yo tengo aquí otra baza que jugar ante los países occidentales, porque tienen otros flancos de relaciones, ¿no? Y otra cosa que quería mencionar, si me permites, es que yo creo que el papel que está jugando la OTAN es una de esas claves que nos permite entender las alianzas y las enemistades. Porque finalmente el desencadenante de Ucrania y de algunos otros países cercanos ha sido la idea de unirse a la OTAN, ¿no? Cuando había un acuerdo tácito entre Estados Unidos y Rusia para no expandir la OTAN hacia el este, a partir de 1990.
Y las fronteras este, sí.
Efectivamente. Yo creo que Europa tendría que reflexionar sobre esa cuestión de estar dependiendo de una organización que está liderada por Estados Unidos, que claramente tiene otros intereses y que hace que esté a la deriva un poco, incluso que genere una sensación de amenaza exacerbada que se interpreta desde Rusia, pues de esta manera que hemos visto ahora.
Sí, Ramón Lobo, que ha sido corresponsal durante muchos años, nos decía hace unos días, reflexionando sobre esto, que claro, Rusia no quería esa preponderancia de la OTAN, de rebote la OTAN ha salido reforzada de esta situación, y eso hace, en otro efecto dominó, que la posibilidad de un ejército europeo o una fuerza europea que no dependiera de las pulsiones de Estados Unidos o de los intereses de Estados Unidos está más lejos que hace un año, por ejemplo, ¿no? Se da esa paradoja también, Sergio.
Sí. Efectivamente. Eso es, yo creo que es un análisis muy, muy acertado de lo que ha ocurrido, y creo que hay que ponerlo sobre la... Y eso también nos ayuda a comprender por qué, por ejemplo, pues la situación de Moldavia, pues quizá no es tan problemática, porque Moldavia, aunque tiene es un país mucho más pequeño que Ucrania, ¿no? No tiene frontera directa, es verdad que tiene una provincia también separatista, pero finalmente Moldavia aceptó una condición de neutralidad. Y entonces... Rusia siempre ha estado obsesionado desde el tiempo de los zares, ¿no?, con su seguridad. Es un país grandísimo, con una frontera, ahora tiene 14 estados fronterizos, entonces siempre ha estado obsesionado con la seguridad y con tener un cinturón protector. Entonces, al observar que la OTAN se iba expandiendo y la posibilidad de tener tropas americanas cerca, con cabezas nucleares cerca, pues es algo que le ha asustado, sí, y que ha tenido ahora una reacción pues sobredimensionada, que está poniendo en jaque el mundo y la paz internacional, pero que creo que tenemos que analizar de dónde procede también toda esa tensión. Si justifica en absoluto la invasión, que desde el punto de vista legal, desde el punto de vista ético,
el sufrimiento humano es terrible,
pero sí que hay que comprender un poco todas esas fuerzas que están operando también en la región.
Máximo, aprovechando que Sergio ha vuelto la mirada hacia esos países que son frontera con Ucrania, que están sufriendo por miedo, supongo. En el caso de Moldavia, además, se tiene una economía bastante débil, y entiendo que debe sentir más sobre su cabeza la sombra de la posibilidad de que Rusia entrara ahí, ¿no? Porque tiene menos respaldo y menos músculo económico que el que pueda tener Ucrania, por ejemplo, ¿no? Y ya comparado con Polonia, ni te cuento.
O países, eso que dices tú, Polonia, países como Polonia, como Hungría, es decir, no solo tienen la OTAN, sino que tienen un respaldo, una fuerza, un poder económico, es decir, un PIB y un nivel de infraestructuras, también un nivel de desarrollo, no solo de crecimiento económico, mucho más fuerte. Sin embargo, fíjate, es que mientras escuchaba a Sergio, decías tú, o sea, el tema de ha reforzado Putin, me venía a la cabeza que no solo se está reforzando la OTAN, es decir, lo que el COVID y lo que Putin han conseguido ha sido reforzar la Unión Europea. Es decir, el COVID, primero hemos visto que nos ha hecho más fuerte como europeos, y luego Putin nos está haciendo más fuerte como europeos. Es decir,
en un momento en que el Reino Unido nos había generado una brecha fuerte. Ahí,
exactamente,
¿no?
En el momento en que parecía que Europa se estaba veniendo abajo, tanto la COVID, es decir, la pandemia que hemos vivido, como Putin, están reforzando no solo la OTAN, sino que la Unión Europea, que lo que decía antes Sergio, es decir, esta unión de países que por necesidad económica se unen y pasan de un área de libre comercio en una aduanera a un mercado común y a una unión económica y monetaria, pues van aglutinando siempre más poder y más fuerza. Repito, es quizás muy poético, pero realmente tanto Putin como la pandemia ha hecho más fuerte esta Unión Europea, que parecía venirse abajo después del Brexit. Y Moldavia, un poco más segura, pero el miedo a una invasión, sobre todo a la llegada, ni siquiera tiene elementos o recursos tan potentes como Polonia.
Si no es un granero, no tiene petróleo, no tiene muchas posibilidades.
Y hacer frente a esta llegada como Unión Europea nos hace más fuerte, pero claro, Moldavia es un país casi indefenso, es decir, realmente es el que más va a sufrir esta llegada. Perdona, Sergio.
No, solo un matiz. Es que Moldavia no está en la OTAN, y precisamente Moldavia ha manifestado, yo creo, para apaciguar los ánimos de Rusia, que no quiere entrar en la OTAN. De hecho, cuando hubo todo el problema con la provincia separatista, uno de los elementos que logró pacificar la situación es que modificó su marco legal para firmar...
Creo que se nos ha ido la conexión de Sergio en el momento que estaba explicando. Mientras volvemos a recuperar esa conexión con Sergio García Magariño, que es profesor de la Universidad Pública de Navarra. Máximo, me gustaría también acercarnos por un momento a Polonia, que es uno de los países con más kilómetros de frontera con Ucrania en este momento. Está recibiendo la llegada de refugiados masivamente, y yo creo que tiene una doble vertiente ahí, porque por un lado se está preparando para recibir a los vecinos, pero también sabe que está ahora mismo bajo la mirada de Rusia y que Estados Unidos quiere acercarse con potencia militar para reforzar Ucrania desde ahí. está en una situación también complicada.
Sí, de hecho Polonia ahora mismo ha sido, junto con Rumanía, el lugar donde realmente la OTAN ha desplazado o está desplazando todos sus armamentos y sus defensas. Y muy importante es que quizás en los últimos años hemos escuchado noticias de Polonia, de Hungría, solo como de países que quizás eran un poco más alejados o de alguna forma que se estaban, parecían más alejados de lo que era el espíritu de la Unión Europea. Es decir, los veíamos como, con unos gobiernos bastante ultranacionalistas, con unos gobiernos bastante muy fuertes, muy radicales, parecían alejarse de lo que era el espíritu europeo. Sin embargo, ahora la llegada, la invasión de Rusia en Ucrania, lo que está determinando es que Polonia nos está viendo como un país no solo muy solidario, sino que abierto, que está ayudando y que de alguna forma también está respondiendo a la llamada que viene de la Unión Europea y de la OTAN para poder preparar todos sus armamentos y de alguna forma ser como el último lugar, ¿no? Hasta dónde pueden llegar los rusos, pero sí que ellos también sufren y viven esta tensión, este miedo. Es decir, por un lado están ayudando, por otro lado, simplemente, nosotros también en la universidad tenemos algunos estudiantes que están estudiando, que están de Erasmus en Polonia, y muchos de ellos han quedado ahí, otros han empezado a tener miedo, quizás, y algunos han dicho, quizás volvemos a casa, volvemos a España. Entonces, realmente, Polonia ahora mismo, y nos lo dicen los polacos o los que tenemos contacto o los alumnos que tenemos ahí, sufre, está viviendo este miedo, tiene este miedo. Es decir, por un lado está acogiendo a los ucranianos, pero por otro lado sufre y vive el momento del pánico. Polonia sí que es un país que durante estos años se ha reforzado mucho, que económicamente está muy bien. Es decir, es un país que, podríamos decir de alguna forma, ha vivido un desarrollo económico muy potente. Y eso lo que está haciendo es ayudar a los propios polacos también a ser más fuertes frente a esta llegada, ¿no?
Vamos a ver si conseguimos recuperar la llamada, la conexión con Sergio García Magariño. ¿Sergio?
Hola, ¿qué tal?
Estábamos hablando con Máximo de la situación en Polonia, de cómo también hayan cambiado las cosas y cómo ha cambiado las cosas para algunos países que se mostraban un poco reacios a cumplir de lleno los valores europeos o que estaban manteniendo ciertas fricciones con la Comisión Europea, y cómo ahora todos somos muy diferentes a cómo éramos hace una pandemia atrás, digamos, ¿no? Y que Polonia está siendo un punto importante en esta situación actual.
Sí. Desde luego, Polonia ha sido uno de los primeros países que quiso activar el principio de seguridad común de la OTAN, ¿no? Pues se sentía amenazada y ahora ha recibido una aluvión de refugiados que en principio va a tener que aprender a gestionar, ¿no? Yo estaba mencionando una cuestión antes, si puedo, por favor,
sí.
Que es que Moldavia es un país que no está dentro de la OTAN. Entonces, eso le ha salvado, precisamente hace 3 días, porque el desencadenante de Ucrania, así, y lo podemos ver en las condiciones que ha puesto Putin para la paz, ¿no?
Petición de entrada en la OTAN, ¿no?
Eso es una... Entonces, Moldavia, cuando tuvo el problema con Rusia hace unos años, aceptó modificar su regulación nacional para ser un país neutral y no solicitar la entrada en la OTAN. Y esto lo ha manifestado hace 3 días precisamente el representante de Moldavia, ¿no? Y eso hace que sea una situación diferente y que Rusia no lo vea como una amenaza, ¿no? Aunque es un país pequeñito y demás. El caso de Polonia, yo digo, Polonia, Hungría y Rumanía, que los tres están recibiendo refugiados, creo que tienen actitudes diferentes, ¿no? Con respecto a Rusia. Por un lado, Polonia ya están diciendo muy bien que en cierta manera se ha sentido amenazada por Rusia, tiene muchos refugiados, anti-amenaza rusa. Por otro lado, Rumanía yo diría que es medio neutral ahora, ¿no? Está más preocupado por la situación humanitaria y cómo ayudar. Y la situación de Hungría es la que yo no sé por dónde va a terminar, porque Hungría era una especie de aliado ruso, aunque está dentro, ¿no? Es una especie de aliado, entonces obviamente no podía hacer manifestaciones públicas.
Y un palo en la rueda europea, claramente, ¿no?
Así es. Encima su gobierno, claramente, que ha puesto en jaque algunos de los valores comunes. Entonces, no sé por dónde saldrá. Está bastante contenido ahora mismo, porque tampoco, incluso aquellos que han sido aliados históricos de Rusia están conteniéndose. Yo creo que China es el caso más claro, ¿no? No puede tampoco manifestarse demasiado a favor de nada que tenga que ver con Rusia, porque la imagen.
Sí, utiliza la técnica de decir una cosa y a las 24 horas otra, como nos ha pasado en las últimas 48 y 24 horas, ¿no? Que entiendo que es para mantener a Putin bajo control o un poco,
Exactamente.
Más calmado de lo más que sería.
Y también porque China, hay que acordarse que tiene, a ver, no tiene la misma historia de Rusia, pero tiene Taiwán. Y es este país ahí que quiere, de alguna forma es estratégico, lo tiene al lado. Es un poco la historia de Rusia y Ucrania, es decir, es el principal país productor de semiconductores, es un país estratégico para China. Entonces, quizás también muchos ven en este silencio, en esta forma de no actuar, no solo el respaldo a Rusia, sino que también como un posible escenario de futura. De hecho, era uno de los temas que teníamos encima de la mesa cuando empezó 2022 la invasión hipotética de Rusia, de China hacia Taiwán, más que de Rusia hacia Ucrania.
Sí, ha sido la guerra inesperada, creo yo, ¿no? O sea, que sí parecían amenazas, pero no dimos mucho crédito, Sergio, a Joe Biden cuando decía que parecía que era inminente porque, no sé, parecía un gesto desmedido. Y luego, bueno, pues nos hemos encontrado con que era imparable la situación que estábamos teniendo. Aunque sea en un minuto para terminar, no sé si os preocupa la situación de Bielorrusia, si puede haber algún movimiento desde ahí preocupante o de momento también está un poco en shock porque nunca pensó verse en esta situación, Sergio.
Pues, Bielorrusia sí que es un socio sagrado de Rusia, ¿no? Yo creo que está, pues obviamente su sistema político es un sistema autocrático, lleva la misma persona en el poder durante mucho tiempo, pero se ha mantenido aliado incondicional de Rusia desde siempre y ahora mismo se ha manifestado así. Yo no creo que vaya a cambiar, ¿no? De hecho, es uno de esos cinturones protectores de Rusia, ¿no? Cuando la gente dice que Putin quiere tener otra Ucrania como Bielorrusia, yo no creo que sea así, pero obviamente la situación política que tiene Bielorrusia le favorece, ¿no? O sea, algunos suelen decir que la gran Rusia, pues el corazón era siempre Ucrania, Bielorrusia y la Rusia actual, ¿no? Entonces, pero yo creo que no va a cambiar, sinceramente.
Esperemos que no haya por ahí un movimiento ya para complicar más la situación. Más
yo me sumo a lo que dice Sergio, es decir, realmente es más fácil que las sanciones económicas vayan a generar presión dentro de Rusia en los rusos que en Bielorrusia. Es decir, es más fácil que las sanciones económicas afecten generando una revolución interna o un movimiento interno, ¿no? de propaganda que no llega y al revés, de cambio cultural, más que en Bielorrusia, es decir, veo más.
También hay que decir que seguramente habría mucha más movilización en la calle en Rusia si las penas no fueran tan altas por participar en manifestaciones, que no es que el pueblo de Rusia masivamente apoye lo que está pasando en Ucrania porque Vladimir Putin lo ha decidido, sino que es muy complicado, y también hay que tener en cuenta que es muy complicado en algunos países salir a denunciar que estás en contra de lo que hace tu gobierno, porque las penas de cárcel son altísimas. En todo caso, esperemos que consigan mantener ese pulso en las calles y eso haga también que entre las sanciones el pulso de su propio pueblo y sus aliados, bueno, pues paren un poco la capacidad bélica que está demostrando Vladimir Putin. Quiero agradeceros a los dos que nos hayáis ayudado a entender con este interesante análisis geopolítico y geoeconómico la situación, porque no es fácil. Esperemos que volvamos a charlar en otras ocasiones. Sergio García Magariños, profesor de la Universidad Pública de Navarra. Sergio, un abrazo y muchísimas gracias.
Otro, encantado. Gracias por la invitación y un placer estar conversando con vosotros y también con quienes nos han estado escuchando.
Eso es. También un saludo para Máximo Charmeli, economista y profesor de Deusto Business School. Hasta la próxima también, ¿eh?
Gracias.
Cuidaos mucho. Agur.
Itzale egiten dibu horrek baina kantua du alaia.